Bien, Viaje al Centro de la Ciencia era el nombre de este concurso. Nosotros ahora, en Hoy en Madrid, vamos a seguir viajando. Viajamos al Centro de la Ciencia, pero ficción.
Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Llega el momento, sí que sí, en el que en este estudio se produce el efecto Tesla, que pretendemos de alguna manera que sea una transmisión inalámbrica de ciencia y de conocimiento gracias a esto de la radio. Y antes de presentaros el tema de hoy, vamos a ser fieles al nombre de nuestra sección, el efecto Tesla, que de alguna manera pues nació bajo la advocación de ese genio desconocido, Carmen, que es Nikola Tesla.
Efectivamente, a nosotros ya lo saben, nos gusta mucho Nikola Tesla, sí. El gran genio, el visionario que se adelantó a su tiempo, responsable de muchísimos inventos. Pues fíjense que hace poco leíamos, sin ir más lejos, noticias sobre la construcción de un avión de despegue virtual que se estaba haciendo, bueno, pues basándose en las patentes de Tesla. Bueno, el caso es que es un gran desconocido, no obstante, ya lo hemos comentado. Bueno, pues como todo lo que tiene que ver con él nos gusta mucho, no podíamos dejar de contarles, Belén, que si les apetece conocer mejor su figura, acaba de inaugurarse una exposición sobre él en la Real Academia de las Ciencias en Madrid, en colaboración con la Embajada de Serbia, su patria chica. La exposición lleva por título El maravilloso mundo de la electricidad de Nikola Tesla. Estará abierta hasta el día 29 de marzo, el horario lunes a jueves de 10 a 13 y de 4 a 8, los viernes hasta las 13 nada más. ¿Y dónde está? Pues en la sede de la Academia, en la calle Valverde, número 22.
Dicho esto, como os comentábamos, hoy hablamos de física, pero también de superhéroes. Y la pregunta es obvia, ¿qué tiene que ver la física con los superhéroes, Carmen?
Pues fíjate, Belén, ahora mismo tenemos dos libros encima de la mesa, que es lo que nos están contando, ¿sí? Son preciosos. Einstein versus Predator y La guerra de dos mundos, editados por Robin Book. Desde ahora ya se los recomendamos a todo el mundo, a todo aquel que quiera aprender de ciencia y además, bueno, pues de una manera divertida, ¿no? Están editados por Robin Book, decimos, el autor es Sergio Palacios, él es doctor en física, es profesor e investigador en la Universidad de Oviedo, es aficionado al cine de ciencia ficción y bueno, pues ha sido capaz de unir estas dos aficiones. En la universidad imparte una asignatura que a muchos nos gustaría tener en la universidad.
Sí.
La física en la ciencia ficción. Sus alumnos aprenden física mientras ven películas de ciencia ficción. Yo es que me quiero apuntar, Belén.
Pues nada, hija, a Oviedo, que te vas. Bueno, por arte de magia o teletransportado, tal vez, ha llegado hasta nuestro estudio Sergio Palacios, ese profesor del que estamos hablando. Muy buenos días, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y me da a mí la sensación de que la ciencia no debe salir muy bien parado en esa otra ciencia ficción, porque si me fijo simplemente en uno de los dos libros, en la portada, en La guerra de dos mundos, veo al pobre Einstein prácticamente le está ahogando, le está asfixiando el superhéroe.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? El cine de ciencia ficción, los cómics y demás, pues normalmente se alejan un poquito de lo que conocemos como realidad científica, ¿no?
Yo quería que Sergio nos contara cómo surgió esta asignatura, cómo Sergio consigue esta asignatura entre los planes de estudio de una universidad. Me parece fantástica.
Bueno, la cosa pues no fue demasiado difícil, la verdad. El problema fue incluirla en los planes oficiales, que eso realmente no se consiguió. No, la asignatura no forma parte del tronco, digamos, de las carreras científicas, ¿no? No hay manera de que la carrera pues incluya una asignatura como esta. Pero lo que sí se puede hacer es ofertarla como en una nueva modalidad que ahora ya se extingue con los planes europeos, que se llaman asignaturas de libre elección. Son unas asignaturas que están un poquito fuera de los planes de estudios oficiales y a las que tienen acceso los alumnos de todas las demás carreras. No tienen por qué ser la de la licenciatura a la que corresponde la asignatura, ¿no? La que es el centro responsable. Entonces, mi asignatura está ofertada a todos los alumnos de la universidad, de cualquier facultad, ya sean de letras, de ciencias, de ingeniería, de medicina o de lo que quieran, ¿no?
¿Y cómo discurren las clases? ¿Ven películas de ciencia ficción los alumnos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace?
Bueno, mira, las clases están organizadas de tal forma que se imparten dos sesiones a la semana. Son los martes, los miércoles, un par de horas cada día. Entonces, lo que hacemos el primer día es ver una película completa, o a veces, si no hay tiempo, si la película es demasiado larga o no se ajusta la duración, lo que podemos ver son fragmentos, incluso a veces vemos algún documental, pero normalmente el primer día es audiovisual, por así decirlo. El segundo día es cuando ya entramos en harina, ¿no? Entonces, con las notas que han tomado los alumnos durante la visión de la película o de lo que sea, el día siguiente montamos una especie de debate, coloquio en clase, y ahí salen a relucir pues las escenas, lo que se ha mostrado de forma correcta o lo que se ha mostrado de forma incorrecta, y cuando hace falta una explicación por parte del profesor, que en este caso soy yo, pues será. Pero normalmente yo lo que busco siempre es que los alumnos compartan sus opiniones, sus conocimientos conmigo, y que todos al final interaccionemos y todos nos aprovechemos de lo que saben cada uno, ¿no?
Aquí en la radio es complicado ver las películas, pero yo creo que sí que podemos retratar algunas de esas imágenes que a todos se nos han quedado en la cabeza. Vamos a ponernos, por ejemplo, en El Imperio Contraataca, una de las películas de la saga de la Guerra de las Galaxias. Vamos a fijarnos en ese momento atroz, horrible, con Han Solo, donde de repente me le congelan enterito, le criogenizan. ¿Sería posible que algo así sucediera en el mundo real?
Totalmente posible, te pueden criogenizar fácilmente. Lo gracioso es que luego sobrevivas a eso.
Claro, porque luego él sobrevive, claro.
Claro, ese es el problema. El problema no es que te criogenicen, el problema es que te recuperen después. Ese es el problema. Criogenizar no es difícil. De hecho, hay compañías en los Estados Unidos, como Alcor o como Algordanza, que lo que hacen es criogenizarte. Entonces, tú pagas un determinado dinero cuando estás muerto, porque es un contrato que tú haces en vida, obviamente, nadie puede acabar contigo, es ilegal, ¿no? Pero una vez que has muerto,
ya
tienen,
sí te
tu permiso para, tienen tu permiso para digamos, criogenizarte, ¿no? Entonces, por un, digamos, módico, y módico entre comillas, precio, suele rondar algunos cientos de miles de dólares, pues te introducen o te someten a los tratamientos de vitrificación y a lo que sea menester, y luego pues lo que hacen es guardarte, te conservan en una especie de botella descomunal, donde allí se supone que en un futuro pues la tecnología esté lo suficientemente avanzada como para poder devolverte la vida. Eso es lo que se supone.
Ya no.
Pero no está nada claro, por supuesto.
Y el supuesto no tiene mucha base.
No se sabe todavía.
De momento no, nuestra tecnología de momento no está lo suficientemente avanzada como para asegurar que dentro de 100, 150, 200 o lo que sea, el tiempo que sea, pues tú ese cuerpo sin vida puedas devolverlo y que esté, digamos, aprovechable, ¿no? Porque aunque pudieras volver a la vida, podrías hacerlo en un estado, pues dijéramos, lamentable o yo qué sé, con cualquier tara física, mental o de cualquier otro tipo, ¿no?
¿Y qué película de ciencia ficción se ajusta más a la física auténtica y cuál es la que comete más despropósitos?
Bueno, aquí hay clásicos, ¿no? Aquí hay clásicos que todo el mundo conoce, más o menos. Yo los digo muchas veces, pues un clásico que dicen que normalmente se ajusta bastante bien a la ciencia es 2001, ¿no? La película de Stanley Kubrick, que está basada en un guion de Arthur C. Clarke. Obviamente cuando los autores de ciencia ficción, los novelistas, los buenos, sobre todo los que muchas veces tienen una preparación científica, cosa que tampoco es imprescindible, pero bueno, suele ser así, los que tienen una buena preparación científica suelen ser bastante fieles a la ciencia cuando escriben sus novelas. Entonces, si tú esas novelas escritas por esa gente las adaptas al cine, suelen salir cosas bastante buenas, mientras el productor o los guionistas o los directores no se te metan demasiado en el camino. Entonces, esto es lo que ocurrió con 2001, ¿no? Y luego hay películas pues realmente malas, realmente, y dices tú, bueno, son terribles, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo las películas de los años 50, cuando la ciencia ficción estaba en su época dorada, digamos, ahí hay un montón de ellas, pero muchas de ellas no son por las ideas que ponen, que la verdad es que eran muchísimo más originales que las que puede tener el cine actual, pero sí que no tenían los pobrecillos, no tenían los medios, materiales que tenemos hoy en día, medios digitales, efectos especiales, para poder hacer de aquello una cosa realmente digna, ¿no? Entonces hay películas ahora modernas, yo que es un clásico que todo el mundo conoce y que es famoso por la cantidad de errores que se cometen científicos, es El Núcleo. El Núcleo es un paradigma, digamos, de mala ciencia en el cine.
Es la película esa que viajan al centro de la Tierra, ¿no? A través de una nave.
Exacto, sí, para recuperar la rotación que se ha perdido, sí, debido a pruebas nucleares, porque siempre son las pruebas nucleares las que causan todos estos desperfectos y todos estos desaguisados.
Bueno, ¿y quién se ajusta más a la física? ¿Star Trek o la Guerra de las Galaxias? ¿O Star Wars?
La Guerra de las Galaxias no se ajusta a la ciencia casi nada. O sea, la Guerra de las Galaxias es pura fantasía, es puro western, es pirotecnia y es diversión, ¿no? De hecho, muy poquitas ideas científicas proponen. Star Trek, en cambio, pueden hacerlo de forma equivocada o no, pero la cantidad de ideas que surgen en la serie es impresionante. Hay cosas para hablar. Todo tiene el teletransporte.
A mí, esa es lo que más me gusta en este mundo mundial. Necesito saber si algún día vamos a poder teletransportarnos.
Hombre, la verdad es que es bastante complicado. Bastante complicado. A mí nunca me gusta decir que es imposible, pero bueno, cuando digo bastante complicado me estoy acercando mucho, mucho a la palabra imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, depende cómo se haga ese teletransporte. De hecho, en estas series, por ejemplo, Star Trek, de la que estás hablando, aunque se ve efectivamente cómo opera una máquina de estas, realmente el intríngulis, digamos, el fundamento científico del dispositivo nunca queda claro, ¿no? Puedes buscártelo por ahí por las enciclopedias, que también las tiene toda la serie, pero es una cosa complicada. Tienen en cuenta, pues yo que sé, que la materia se desintegra en átomo por átomo y que luego la envías a través de un sistema de comunicación lo suficientemente avanzado, computerizado, y la recuperas en el sitio de destino. Claro, ¿cómo se hace eso? No queda muy claro, porque tú, cuando se descomponen en tus átomos constitutivos, ¿qué ha pasado contigo, no? ¿Te has muerto? ¿No te has muerto? ¿Solo resistes? ¿Cómo te envían a otro sitio donde no hay una cápsula receptora? Porque la nave Enterprise tiene un sistema emisor, digamos. Tú te metes en el dispositivo y apareces en un planeta donde ahí no hay nada. No hay ningún sistema que te reciba, ¿no? Es como si entraras en una cabina y salieras en otra cosa que no hay cabina.
Es muy práctico.
Es un poco difícil.
Hombre, práctico es, sí, y la verdad es que ahorraríamos práctico. mucho tiempo.
Ya te digo, el problema del transporte y del combustible estaría resuelto.
Desde luego que sí. Ahora, cuidado, a lo mejor nos costaba un dineral el billetito para teletransportarnos, quién sabe, ¿eh?
Pues es posible. Claro, efectivamente, dependiendo de cómo funciona, a lo mejor los niveles de requerimiento energético pues son inafrontables, ¿entiendes? No lo sé.
¿Y vamos a poder tener un motor de curvatura como el de la nave Enterprise?
Bueno, eso está todavía más lejos que el teletransporte. Eso yo lo veo más lejos.
¡Qué pena!
Sí, mucho más. No, conseguir una nave que sea capaz de desplazarse por el espacio o el espacio-tiempo, superando la velocidad de la luz, es una cosa que, bueno, está en los rinconcitos o en el borde de las teorías físicas que conocemos, ¿no? Nadie tiene demasiada idea de cómo se podría lograr eso y ni siquiera si podría ser posible. Pero vamos, si lo fuera sería genial.
Luego que sí.
Ya te digo.
El tema de viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo, de repente de llegar a un lugar en el que hay un universo paralelo que vive en otro siglo, ¿todo esto alguna base científica hay?
Sí, sí, tiene mucha base científica, sí. Está el asunto este del multiverso que cada día está más en boga, ¿no? Últimamente hay gran cantidad de científicos que cada vez consideran más en serio la idea de los multiuniversos, ¿no? Entonces se suele hablar de unas cosas que se llaman branas, que podrían ser pues universos parecidos al nuestro, que se comunican con el nuestro, pues yo que sé, a través de unas estructuras que se llaman agujeros de gusano, y que si pudiéramos hipotéticamente viajar por ellas, cosa que tampoco es nada fácil,
claro.
Ni siquiera sabemos si se podría llegar a hacer, pues quizás estuvieran conectados por agujeros de gusano y pudieras ir de unos a otros, pero bueno, tampoco está muy claro. Date cuenta que estas cosas que estemos hablando, lo decía antes, ¿no? Están muy en la frontera del conocimiento científico que tenemos en la actualidad.
Una cosa, ahora los científicos están con el debate del descubrimiento este realizado en el CERN, que todavía se tiene que confirmar, quizá, de una partícula más rápida que la luz. ¿Vamos a tener que cambiar las leyes de la física?
Hombre, yo no lo sé. Si le preguntas a mucha gente sobre el tema y gente que, yo que sé, que se dedica a la física, te van a responder casi seguramente lo mismo que yo. No sabemos si se va a tener que cambiar la física o no. De todas formas, lo que te contestarán es que si la física se cambia tal y como lo conocemos, no va a pasar ninguna, no va a ocurrir ninguna hecatombe. Esto pasó lo mismo cuando la mecánica newtoniana se sustituyó por la relativista. No, aquí no ha habido desgarramientos de vestiduras, no ha habido suicidios en masa ni nada por el estilo. De hecho, nosotros, aunque sabemos que la teoría de la relatividad es mucho más fiable que la mecánica de Newton, de hecho, para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana, de cómo se mueve un tren, cómo se sujeta un puente, cómo se construye un edificio, utilizamos la mecánica de Newton porque es más que suficiente.
Por lo menos quizá podremos viajar entonces a velocidades superiores a la luz.
Bueno, quién sabe, volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Evidentemente, con una partícula material, digamos, que tiene masa, como un cuerpo humano, la velocidad de la luz no se puede superar. A no ser que te hagas, yo qué sé, pues que pueda ser posible lo que decíamos antes, la nave Enterprise, que tú puedas plegar el espacio-tiempo, deformarlo, y eso te haría a ti poder desplazarte de un punto a otro suficientemente lejanos en un tiempo relativamente corto. Pero de ahí a que tengamos la tecnología para poder modificar el espacio-tiempo, de ahí van miles y miles de años y quizá pues la eternidad, quién sabe.
Que no lo vemos ni tú ni yo, Carmen.
No, yo creo que no. Nosotros ya no lo vemos y nuestros nietos probablemente tampoco.
Sergio Palacios, doctor en física, profesor investigador de la Universidad de Oviedo y autor de estos libros que tenemos sobre la mesa, La guerra de dos mundos y Einstein versus Predator. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y enhorabuena por esas clases que imagino que estarán repletas. No debe quedar ni un solo hueco. Muchísimas gracias, Sergio.
Muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Hasta luego. Nosotros no dejamos el mundo de los libros, porque vamos a ir incluyendo otros más a nuestra biblioteca.
Si quieres perder peso pero sin perder una alimentación saludable, llama al 902-002-780. La doctora Susana Monereo y su equipo de nutricionistas te la preparan y te la llevan a tu domicilio. Entra en www.dietagourmet.es o llama al 902-002-780. Dieta Gourmet, bienestar, salud y el placer de comer bien.
Baloncesto en Onda Madrid.
El miércoles, desde las 7 en juego, la Euroliga con el tercer partido de los blancos en el Top 16. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Bilbao Basket.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la